Maite Valdivieso desde Pastoral Obrera. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, guztioi.
Juana Namunategui desde Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Hace justo una semana hablábamos con Maite Valdivieso en tiempo de conversación, de entrevista, y nuestro argumento eran dos fechas. Hace una semana, el 28 de abril, Jornada Internacional por la Salud y Seguridad Laboral, y también con motivo del 1 de mayo, Festividad del Trabajo, este pasado domingo. ¿Cómo fue esa jornada, ese gesto público de ese mismo jueves a las 7 menos cuarto y después una Eucaristía a las 7, Eucaristía presidida por el vicario general de la diócesis de Bilbao, Kerman López?
Bueno, pues hacemos una valoración positiva porque en la jornada pues era sumar con todas las organizaciones y con la sociedad civil que hace una pues defensa explícita, ¿no?, de unas condiciones de trabajo digno. Bueno, pues en esa fecha, sobre todo, de que ese trabajo se realice en unas condiciones de seguridad laboral, pues que respeten la vida y cuiden la vida de las personas. Bueno, representamos allí con unos cascos las 11 personas que hasta entonces habían fallecido en el accidente laboral en la comunidad autónoma vasca. Lamentablemente esa cifra pues ha ido incrementando, ¿eh? Y bueno, pues recordar también a las víctimas, a sus familias y demandar pues que verdaderamente como sociedad no invisibilicemos esa realidad, que la hagamos presente y que se tomen las medidas oportunas, ¿no? Los accidentes que hemos vivido recientemente estos días, tanto en Hernani como en
Ondarroa,
pues son accidentes que nos hablan de que no había condiciones ni medidas para garantizar esa vida. No había nadie que regulara ese tráfico, no había nadie que acompañara a ese trabajador, que parece que se dan cuenta de que ha fallecido días después. Entonces, bueno, pues eso fue una gran una demanda y una hacer presencia también en la calle y como comunidad cristiana, ¿no? Yo creo que en su homilía, Kerman López, el vicario general, pues situó muy bien la realidad, partiendo de la vida y desde lo que la reflexión de la Iglesia hace de reconocimiento de la dignidad humana y de cómo, pues como Iglesia también tenemos que estar ahí y acompañar esas situaciones y implicarnos en esas realidades que trabajan por esas condiciones y que, bueno, pues nos unía también a la celebración del 1 de mayo, pues con tantos hombres y mujeres que tratan de defender esas condiciones dignas, ¿no?, con derechos, y que, bueno, pues hay tantos elementos como la flexibilidad, la precariedad, las jornadas a veces interminables, las brechas salarial, las dificultades para acceder de ciertos colectivos al empleo, pues que estaban muy presentes, ¿no? Yo me quiero acordar especialmente hoy de la gente de la JOC, ¿no? Los jóvenes obreros cristianos que estaban ahí con mucho ánimo y mucho empeño, que para ellos también es una manera de encontrarse, de vivirse y de situarse, ¿no? Desde una expresión que igual hoy no es tan habitual, ¿no? Somos clase obrera, ¿no? Que ha sido un poco el lema que también han tenido como referencia en su congreso que celebraron en diciembre, ¿no? Somos clase obrera, manos a la obra, ¿no? Y con esa gana de denunciar y de comerse el mundo, ¿no? Que lo tienen tan difícil, ¿no? Así que, bueno, pues yo creo que han sido dos jornadas importantes y seguimos en la tarea, por lo que decíamos también, que se visibiliza pues en esos dos fallecimientos tan tan recientes.
Sí, yo lo único, reforzar la necesidad, ¿no? La necesidad de mantener el pulso y la tensión en este asunto. La importancia de eso, Somos Clase Obrera, porque yo creo que se pierde, está perdida la conciencia de lucha que yo el otro día hablando con no sé quién hablábamos de Asturias y los mineros de Asturias y piensas en otras épocas y en lo que ha sido el trabajo y la lucha por ganar mínimos, o sea, centímetro a centímetro los derechos de la clase obrera, de los trabajadores, ¿no? Y yo ahora siento que hay mucha necesidad de recuperar esa capacidad no sé, de ser conscientes de que hay mucho que pelear allá y para mejorar las condiciones, porque hay mucho margen de maniobra y se demuestran en muchas de las cosas y de los datos que están planteándose, ¿no? O sea, yo hablando el otro día, releyendo un poco los datos de cómo ha cambiado las estadísticas laborales con el tema de la reforma, que ha sido tan contestado y que parecía que era imposible, no, esto no, la subida del salario mínimo, la reforma laboral con el tema de los contratos indefinidos, pues es que, no, ya veréis, va a ser esto un desastre porque todo va a ir a la baja. No, todo lo contrario, ¿no? O sea, hay mucho margen en lo que supone la mejora de las condiciones sin afectar a los beneficios que nunca se ven afectados de las grandes empresas, porque luego escuchas los datos también de lo que hay por ahí y bueno, eso desde luego ellos nunca pierden, ¿no? Entonces, no sé, o sea, ese equilibrio que debemos buscar, hay que buscarlo y hay que ganarlo en la pelea, ¿no? Y el hecho de que la gente tome conciencia de que hay derechos en esa, porque yo creo que también hay mucha gente que no tiene conciencia de que tiene, o sea, parece como que le están haciendo un favor, incluso con las condiciones más duras de trabajo, parece que le están haciendo un favor. No, tú estás trabajando y tienes unos derechos que deben ser respetados, y el trabajo es para la vida digna y para la vida, ¿no? Y ahí hay mucho que pelear.
Y Lana Bisigay.
Eso es, Lana Bisigay. Eso es, para la vida. Sí, sí, no, en estos días que reflexionabas así con gente, ¿no? Y pues igual también algunos miraban con nostalgia esas movilizaciones de otras épocas, ¿no? Sí. Que ahora la gente se va de puente o se va de acueducto o se va a tomar el sol, se hace bueno, pues claro, esas movilizaciones, sobre todo en otros momentos, ¿no? Pues parece, bueno, ha cambiado mucho, ¿no? Porque algunos hablaban de que eran movilizaciones y manifestaciones con mucho rostro masculino y poco femenino, ¿no? Uh-huh. Que las mujeres estaban todavía mucho más invisibilizadas, y el otro día pues había de todo, ¿no? Y veías ahí mucho más protagonismo de las mujeres también, ¿no? Pero en eso también yo creo que hay que mirar y aprender y hacer memoria, y luego también por situarnos en el hoy, ¿no? También estos días salía en la prensa pues las dificultades que hay para cubrir algunas plazas en determinados sectores, ¿no? Y decías, bueno, pues la gente es porque no quiere trabajar, porque no hay personas que trabajen y que accedan a esos empleos, o también por las condiciones a veces laborales que en esos sectores están mucho más precarizados, ¿no? Uh-huh. Pues hablaba de la hostelería, del comercio. Y hoy alguno decía, bueno, es que hoy la gente tiene otras no sé, otros objetivos, ¿no? Pues cuidar a la familia. Bueno, pero es que quien trabaja, quien hace de un empleo, no es alguien solo, aislado, sino que es alguien que tiene una familia, que tiene unas responsabilidades, que tiene que compatibilizar, que tiene que, no sé, pues eso, hablando del 1 de mayo, las 8 horas de trabajo, de descanso y de ocio, ¿no? De ocio, pues para compartir, para estar, para vivir. Y luego las estadísticas, luego cuando se hacen estudios, cuando las condiciones son más normalizadas, hay una seguridad, hay unas garantías, también la productividad, si lo miramos en términos de eficacia, pues también son mayores, porque y la formación, ¿no? Porque muchas veces los accidentes son porque no es el primero ni el segundo que fallece en los primeros días de hacer un trabajo. Yo no se me olvidará, cuando hicieron la torre del BEC, se precipitaron 2 trabajadores y alguno de ellos acababa de llegar. Entonces, esas cosas hay que tenerlas muy, muy en cuenta, ¿no? Que a veces la falta de formación, la falta del cuidado, de la prevención, son factores que están muy, muy en el día a día, en las grandes cosas, en las precipitaciones de altura que hemos tenido muy frecuentes últimamente, pero también en cosas muy del día a día, ¿no? De cómo manejar una maquinaria, u otras cosas que son más latentes y menos expresivas igual en un primer momento, ¿no?
Ayer conocíamos los últimos datos del paro en Euskadi, en el conjunto del Estado, bajada en la comunidad autónoma, también en el conjunto del Estado, y las interpretaciones, cada vez que salen estadísticas o datos puntuales del mes, son o es la botella medio llena o medio vacía, dependiendo de dónde estés. Si estás en este lado, en la parte del gobierno o en la parte de la oposición. Y suele ocurrir independientemente de quién esté en el gobierno o en la oposición. La ministra de Trabajo Ayer Yolanda Díaz decía o los calificaba de espectaculares los datos.
Sí, la medición, quiero decir, los datos, hombre, yo sí que creo que hay lo que decía antes, ¿eh? A mí me parece que yo los veo desde la perspectiva de el miedo, ¿no?, que nos meten cuando dicen, ah, si subís el salario mínimo va a ser un desastre, porque imagínate, no se va a poder afrontar, eso va a afectar a las empresas, no se van a, se van a cerrar, va a haber, va a aumentar el paro. Espera, ¿dónde ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, estamos hablando de, y estamos hablando de datos, datos estadísticos de entidades que en principio no tienen sospecha de tener que avalar a nadie. Y es lo que hay. Yo por eso decía que lo que los datos demuestran es que a veces ese mensaje del miedo no es real, sino que hay gente que está defendiendo con ese mensaje de miedo unos privilegios. Y bueno, pues lo que tenemos que intentar hacer es, bueno, pues sabemos que estamos en un espacio, en una sociedad muy rica, y el trabajo es uno de los mecanismos también de redistribución de esta riqueza que tendríamos que equilibrar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar propiciar que al menos el trabajo garantice unas condiciones de vida más o menos dignas, y que hay todavía eso, margen para mejorar esas condiciones sin tener por qué afectar o derruir el mercado de trabajo y que las cosas se vayan a pique en absoluto. Y también hablaban del tema de los contratos indefinidos y la subida notable en cuanto al porcentaje de contratación indefinida que se ha generado, ¿no? Pues bueno, pues algo es algo. Probablemente hay mucho que adelantar o que desarrollar, que la espectacularidad vamos a dejarla para cuando ¿no?, realmente esto hay una mejora que yo creo que vaya más allá de la que en este momento se plantea, pero no podemos dejar yo por lo menos lo veo como algo, como un asunto positivo que ahonda en la necesidad de seguir peleando porque todavía hay mucho que rascar ahí, ¿no?, en las condiciones de trabajo.
Sí, no, yo creo que eso es una pelea a largo plazo, y sobre todo una pelea no solamente mirando a nuestro sitio pequeñito, sino también a una dimensión internacional, ¿no?, de movilidad y de a veces pues cómo nuestros recursos y beneficios también se hacen a costa de condiciones mucho más precarizadas en otros lugares del mundo, ¿no? Es verdad que la pandemia pues ha resituado algunas cosas, pero está claro que muchas de las condiciones y de acceso a algunos bienes que tenemos pues está hecho a costa de rebajar condiciones laborales en otros lugares, o de contratar o medio contratar o de subcontratar colectivos y personas que vienen de situaciones más desfavorecidas o de la desregulación laboral y accesos en condiciones y en situaciones de vida muy, muy duras, ¿no? Pues es que me estoy acordando, pues ahora que estamos con la campaña de la fresa, les oí a los compañeros de Huelva, de cómo desde allí, desde la OAG, desde la Pastoral Obrera, pues estaban teniendo pues encuentros y relaciones con algunas condiciones de vida de asentamientos, pues de que fundamentalmente son trabajadores y trabajadoras que están en esas labores, ¿no?, de recogida de la fresa, de los frutos rojos, ¿no?, y en unas condiciones muy, muy precarias de vida, ¿no?
Elevar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, la inflación está como está, los precios están como están, y la cesta de la compra nos sale un poco más cara a todos. Esa es una de las reivindicaciones ahora que se están haciendo en un tema aparentemente puntual, lo de la inflación, y nos cuentan que por unas razones determinadas, aunque en realidad todo esto venía de antes también.
Sí, supongo que, o sea, esto probablemente ha sido la espita que ha hecho que se acelere un montón, pero no es exactamente desde ahora. Y luego hay discursos ahí que son un poco interesados. No, ahora, ¿cómo vas a plantear en las negociaciones colectivas que se suba los salarios? No, porque si suben los salarios, pues la gente, no sé, va a subir la oferta, la demanda, no sé qué. Aquí hay como dos partes, ¿no? O sea, no hay problema en subir los precios, porque los precios lo que repercuten en que las entidades y las empresas cobren más, tengan más ingresos, y esos ingresos, ¿a dónde van? Pues no sé, o sea, la pescadilla que se muerde la cola, ¿dónde empezamos a retener? Y siempre retenemos en los salarios. No, en los salarios no. Los precios para poder tener ingresos y que... No, lo mismo que lo que decíamos antes, ¿no? Ahí no, algo no va bien. Hay que equilibrar. O sea, de alguna manera hay que romper el ciclo. Y el ciclo no debería, yo entiendo, que romperse por reducir o hacer pagar a quien en peores condiciones está en este círculo, que son los trabajadores generalmente, el coste de lo que supone todos estos asuntos. Y yo creo que ahí, bueno, pues ya, yo ya ahí no voy a decir nada porque me pierde y no voy a decir lo que, cosas de lo que no hablo, pero no sé hacia dónde irá el tema este de la inflación, pero no tiene pinta de resolverse así con la varita mágica de hoy a mañana. Y hemos visto que algunas de las medidas que se han hecho para el tema de transporte, gasolina, no sé qué, se han quedado en agua de borrajas porque, bueno, pues los 20 céntimos esos, ¿no?, han vuelto a desaparecer, lo que suben, siguen subiendo. O sea, al final, yo qué sé, el modelo económico es un modelo que privilegia una parte de la balanza y...
Ese es un debate profundo.
De alguna manera hay que buscar algo que equilibre, ¿no? Que equilibre realmente, porque lo que decíamos es al final los que pierden progresivamente, pierden, son siempre los mismos, ¿no?
Para cambiar la estructura se necesita...
Bueno, estamos aquí por la utopía también, ¿no? Nosotros queremos cambiar el mundo. Entonces, yo entiendo que ahí será difícil, pero lo que no vamos a hacer es ponernos en la dinámica de hacer cosas que perpetúan o que solidifican
consolidan
lo que ya está, y seguimos trabajando por un modelo y favoreciendo el desarrollo de un modelo que es un modelo generador de pobreza, generador de de desigualdad, generador de diferencias de clase en la realidad social. Entonces, no.
En eso me estaba acordando que cuando estábamos ahí en la pandemia y encerrados en casa, había mucha gente que decía, así en los comentarios, ¿no?, pues que la reflexión, ¿no? Dijo, pues te das cuenta de que, claro, porque salías a la compra con las cosas limitadas, aprovechabas los recursos, quien tenía una vida más normalizada, entre comillas, y dices, bueno, pues parece que hay cosas que das importancia más a unas cosas que otras y luego que no necesitas igual tanto, ¿no? Uh-huh. Pues se nos ha olvidado, ¿no? Porque abren la espita y...
Al contrario, se nos va la olla.
Nos disparamos, ¿no? Y llega la Semana Santa y nos volvemos locos y todos ahí, todos los medios de comunicación, en Loyo, en la estación de autobuses, a ver cuántos salimos y cuántos entramos, ¿no? Entonces, claro, nos metemos en esas dinámicas de consumo y de generar, y luego, bueno, pues también está... Pues todo el tema de la crisis ahora con la guerra en Ucrania y tal, pues que también es verdad, esa oferta y la demanda funciona. Pero es que luego te das cuenta que las grandes empresas y los grandes lobbies económicos, pues ahí están ganando, ¿no? Que a pesar de las circunstancias hay gente que baja escalones y hay otros, oye, que tienen una buena reacción y están en la cresta de la ola permanentemente, ¿no? Y que, bueno, pues que este sistema, pues lo que hace es excluir y generar cada vez brechas mayores, ¿no? Brechas de gente que con unos niveles de ingresos y de beneficios, nosotros que solemos hacer cada año un pequeño folletito de datos y de análisis así más significativos que llamamos cuaderno de bitácora, pues es que los beneficios de las grandes empresas, del IBEX, de no sé qué... Y dices, hombre, pues si han bajado, pues si antes eran 5, ahora son 4, o no, o son 6. Y dices, pero a ver, claro, ¿esto qué pasa aquí, no? O sea, estamos en esa dinámica, pero claro, es que este sistema pues está funciona desde esa clave, ¿no? Desde el generar y concentrar la riqueza y condenar a la mayoría a... al descarte, como dice el Papa Francisco, y luego pues está el sector intermedio que ahí anda, pues algunos subiendo y bajando según el esto, y otros, bueno, pues llevando la cosa bastante normalita, ¿no? Sobre todo si nos situamos en el contexto general del País Vasco, que tenemos una... Pero es que tenemos una cifra de que el 16% de la población en la comunidad autónoma vasca lo está pasando mal. Son cifras altas, ¿eh?
En Euskadi.
Que el otro día hablaba yo con la gente también de las zonas, de los barrios ignorados, de la zona de Andalucía y tal, y es que eran cifras de pasmar. O sea, una situación de barrios obreros, que estoy hablando de barrios obreros en las grandes ciudades de Andalucía. Y es que es un desastre de paro de algunos del 60% de la población.
Tiempo tendremos para ir comentando estas y otras cifras que vayamos conociendo en relación al paro o a la creación de empleo mejor, ojalá. Os voy a preguntar, Maite y Juanan, por un tema que está en el debate. El espionaje.
Yo no digo nada.
A políticos.
Como dicen en la cara, yo no digo nada, que están grabando.
Muy irónico el Endakari,
yeah.
A quien ayer escuchamos hablando de del mundo laboral relacionado con la universidad y la empresa. Voy a recordar el dato. 10.000 universitarios vascos podrán compaginar estudio y trabajo. El gobierno vasco impulsará 80 titulaciones duales en colaboración con 1.000 empresas entre este año y 2026.
Ya era hora.
Era el último acto de Urkullu antes de conocer que ha dado positivo y que ha suspendido su agenda. El espionaje ha salido ahora, a pero ver, esto, sin ser ingenuos...
A ver, ¿qué decir? Pues vamos al fondo del asunto. Quiero decir, ¿por qué hace falta espionaje? ¿Por qué hace falta espiar a otros? Porque las reglas de juego hacen que todos los que se sientan a la mesa son contrarios. Y ahí es falta absoluta de confianza. Si yo colaboro y trabajo con alguien y yo no, o sea, me pongo en una mesa y tengo confianza en lo que hay alrededor, no necesito espiarle. Para nada. O sea, lo que hay debajo es que todo lo que hay, todas las relaciones que se están generando entre estados, entre partidos políticos, entre partes de cualquier relación, son relaciones de competición. De competición, de ir yo a ver qué saco de aquí, qué no saco de allá, y por lo tanto de desconfianza, porque qué era este para poder hacer. Y por lo tanto se juegan en un espacio que no es trabajamos juntos para el beneficio de las personas, sino trabajamos para mi beneficio y cómo puedo yo poner la zancadilla y todo aquello que yo utilice para poder sacar partido de eso, fenomenal. Y dentro de esto, o sea, en ese contexto entiendo yo que tiene sentido espiar a alguien, porque si no, yo voy y le pregunto. Digo, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo hacemos? O sea, lo hablo así. Yo sé que esto es un poco inocente y ridículo, vale. Pero el fondo, yo digo por el fondo, porque nos habla de cómo, desde mi punto de vista, yo como entiendo que se sitúa a la gente, los distintos actores en todos estos, ya os digo, escenarios a todos los niveles de la realidad mundial, estamos hablando, todos se sitúan desde esta perspectiva de un contrario en el que todo lo que se pone en la mesa es hay que ponerlo en cuarentena porque no hay confianza en las relaciones, y en cualquier lugar pasa lo mismo, desde lo más lejano hasta lo más cercano. Entonces, en esas circunstancias ahí pasan estas cosas. Yo digo, estoy yendo a la mayor, a lo loco, pero yo esa es la, digamos, el marco desde donde lo entiendo. Y luego, bueno, pues ya, porque cualquier otra cosa, es decir, ¿es legal, no es legal? Estamos hablando de que estamos favoreciendo el status quo. O sea, parece como que el espionaje tiene su carta de naturaleza, y si es legal, lo avalan los... ¿Por qué? Porque estamos entendemos y no cuestionamos el que las cosas son así. Son así. Yo estamos delante de la gente y me pongo, y yo sé que hay un contrario, alguien con quien tengo que competir para no sé qué, y eso está hecho. No cuestionamos eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay parte del espionaje que sí, que es legal, que es lícito, que vale, hay que hacerlo porque es a favor de lo que fuese, del Estado, lo que sea, y parte que no, ¿con qué condiciones? Bueno, no lo sé. Bueno, ya he dicho, poco desbarre, pero.
No, yo creo que eso detrás se trata, ¿no? De obtener una información que de alguna manera yo puedo utilizar en mi favor y te tengo cogido.
Cogido
para
de
que...
De utilizar una información o de estar controlado.
También, ¿no? Pero si yo sé esto de ti, si yo sé que estás aquí, si yo sé que te estás manejando por aquí, pues de alguna manera estás hipotecado y te tengo agarrado para esto, para el otro, o sébedo por donde te mueves, ¿no? Y por donde... Claro. Te sitúas, ¿no? O sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no?
Sí.
Entonces, y claro, estas empresas o estos colectivos o estos no sé, ¿sabe qué? Que se dedican a profesionalmente, valga la ironía, a manejarse en esos campos. Hoy además con todas las cuestiones de las redes, del esto, porque antes igual te papellarte una cartera,
sí,
más complicado.
La tecnología, sí.
Pero
sí,
la
sí.
Tecnología juega a favor de unos y de otros. Entonces, claro, dices, pero bueno, es que tú mismo, tú buscas una cosa en internet, una cosa que busques, y te aparecen cinco de la misma en el siguiente vez que abres el ordenador. Y dices, a ver, ¿quién maneja estas cosas? Y que, de las cosas más inocentes, ¿eh? Entonces, claro, y a rastrear, no sé qué. Entonces, con grandes medios, grandes potencialidades en esto, pues a escala... Pues fíjate tú la cantidad de información que se maneja en las cosas, en esas cosas y en nuestro día a día, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué productos ofrecemos? ¿Cómo los ofrecemos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Qué centros de interés ponemos?
Sí, sí.
¿En dónde ponemos el foco mediático? Oh, esto es un
la información
lío,
es, es poder, además, la información es poder, o sea, y cada vez más, ese es el asunto, ¿no? Yo decía ahora, detrás de las escuchas al presidente está Marruecos, y claro, y yo digo, pues sí, o sea, la lógica tiene que de repente hay unas escuchas y de repente cambia la posición del gobierno con respecto al Sáhara, por ejemplo. Tiene toda la lógica.
Sí,
cojo por aquí, mira que esto ha pasado y sin decir, nadie dice nada, nadie explica nada, pero podría ser perfectamente, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pueden ocurrir, yo creo que seguramente ocurrirá.
Sí, y luego la justificación, bueno, pues ahí hay una situación que no compartimos todos, que tenemos una distinta manera de pensar, entonces eso parece que justifica que yo, dentro de la norma, esto, bueno, porque esto parece que salta el espadareo, bueno, aparte de los intereses, porque salte ahora y no antes y después. Pero claro, pero hay cosas que tú tienes derecho a opinar, a opinar distinto, a plantear otros modos, a justificar. O sea, es que
siempre sale cuando a alguien
le interesa.
Claro.
Considera que es oportuno que salga en este momento.
Claro. Es que nadie que ha perdido un papel.
Antes se decía, se saca del cajón o de la web o del ordenador, pero se saca.
Se pone en la lista de preferencias.
Interesadamente se saca en estos momentos.
Tirar de la manta y esas cosas.
Sí, ¿no? Está claro, ¿no? O sea, sí. Y luego que haya personajes que todo el día están en los medios, que parece que están controlando todo. O sea, lo mismo siguen a la folclórica de turno que a los otros. Y dices, pero a ver, vamos a poner un poco de orden. Que al presidente de no sé qué estado y a que sabe todo. Y dices, pero vamos a poner un poco de orden en esto, ¿no? Y dices, ¿qué hay detrás y qué se maneja detrás? Pues al final es lo mismo, la economía, pura economía y pura rentabilidad a favor de mis intereses.
Maite, ¿te sientes espiada?
Pues no, pero hay cosas que te llaman la atención. Hay cosas que a veces en nuestro día a día, ahora con esto de las redes, sí que te llaman la atención, por ejemplo, cuando alguien te dice, uy, ya te he visto en no sé en dónde. Y digo, a ver, ¿cuándo? Y luego resulta que has estado en no sé qué sitio. Pues bueno, también nuestra actividad tiene una dimensión pública, ¿no?
Sí.
Y hay cosas que están, ¿no? Y luego ya rebobinas y dices, pues es verdad, si estuve ahí no sé dónde, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y dices, bueno, pues esas cosas que en lo pequeñito y en eso que es positivo también, pues sí que es verdad que nos sensibilizan y nos... Esto. Y luego sí que es verdad que igual en algunas personas que puedan tener una opinión distinta o tal, pues igual resulta que también generas, pues a ver qué dicen estos o dicen aquellos, ¿no? Pero bueno, no, yo lo vivo con tranquilidad. No creo que haya ningún interés geoestratégico en que yo venga a Radio Popular, por ejemplo.
Juanan, ¿te sientes espiado?
Yo sí, claro. Nada, no hay ningún interés. Yo seguro que hay algún robot espiando mis comunicaciones para ofrecerme algo que yo pudiera comprar. Esa es la opción. Sí, y muy probablemente, pues como eso, como a todo el mundo, me llegan mensajes de no sé qué banco te dice que tu cuenta está bloqueada, tal, para que yo entre pinche no sé dónde y cogen mis claves y me roben. Vale, eso es pues como cuando vas por la calle y tienes un carterista. O sea, es la misma. No hay más interés que puramente económico detrás del posible espionaje de la información que capten de nuestras pobres
vidas,
personas
que, nada.
También es cierto que han apuntado mal, porque si quieren robar, pues que vayan a robar, pues también lo tienen más protegido, ¿no? Los que tienen mucho lo tienen más protegido.
No llames a la puerta, vamos a
pero que nosotros que trabajamos en el, pues eso, y trabajas con un ordenador, buscas información, bueno, pues es una herramienta de trabajo y tiene muchas habilidades, es verdad que captan nuestros gustos y nuestras... Esto, ¿no? Porque yo, vamos, eso, si quieres un día comprar una piruleta, vamos, ya sí, te cargan de marcas de piruletas
eso, claro,
a tope, ¿no?
Eso lo sabemos todos, sí,
y
nos
si
pasa
un día has mirado un viaje porque tienes que ir a no sé dónde, pues ya es que tienes...
Y la historia de todo esto es que igual algún día alguien te dice, ¿qué tal la piruleta roja?
Claro, y dices, pero...
Entonces ya que te quedas en blanco.
Perfil, ¿no? Y dices, pero a ver, ¿no? O sea, que es una cosa, lo de las redes y los medios, es impresionante.
Esa es otra.
Todo lo
esa
que nos otra. Facilita de comunicación, de estar, de saber y tal, estamos más informados que nunca, pero estamos mucho más
expuestos.
Y luego también una llamadita a veces a nuestra propia manera de entender esto, porque yo creo que hay informaciones que a veces van a la red de la vida personal, de la vida familiar, de nuestro, eso, pues que es que no me parece que no tiene un pase, ¿no? Pues porque, no sé, pues eso, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde salimos? O tal,
tenemos
que es personalmente, pues yo no me manejo en estas cuestiones, pero que luego pues hay cantidad de cosas que están muy expuestas, la vida de las personas muy, muy expuesta, ¿no?
Y algunos y algunas exponen más que otros estas redes. Pero eso ya depende de las decisiones personales.
Sí, que yo creo que también es una manera de cómo entendemos la vida y las personas y lo que nos han ido...
También por desconocimiento. O sea, la gente es más inocente en ese sentido y piensa que, bueno, pues no se protege tanto, pero bueno.
Esa es otra historia fuera del espionaje a políticos determinados niveles, que es de lo que hablábamos al comienzo. Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, una vez más. Muchas gracias y hasta dentro de poco. Seguimos caminando y haciendo radio juntos.
Pues es que ricasco y buena tarde a todos y a todas.
Y seguimos haciendo radio juntos con Juana Namunategui desde Cáritas Vizcaya. Hasta dentro de poco tiempo. Buenas tardes,
Arratsaldeon. Es que ricasco y Arratsaldeon.